noches, estimados oyentes. Este es el programa Surcos de Libertad. En el programa se divulgan los trabajos y compromisos de la organización Presidio Político Histórico Cubano, Casa del Preso, con la causa de la libertad de Cuba. En este espacio compartimos opiniones e informaciones y servimos de vehículo de divulgación para las denuncias y actividades de la resistencia interna y de la oposición legítima que en la isla luchan por el cambio verdadero hacia la democracia. Produce y dirige quienes habla, Luis González Infante, preso político número 34028.
Buenas noches, Respaldo.
Buenas noches, Luis Infante, y buenas noches a todos nuestros compatriotas de nuestra esclavizada y sufrida isla y a los compatriotas de aquí en el exilio.
Ángel, los preparativos para la inauguración del monumento a la lucha guerrillera anticomunista en Cuba sigue avanzando, y creo que para el 13, creo no, porque ya se tomó la fecha esa, el 13 de julio, la inauguración, que fue cuando se produjo la masacre de la Ceiba, un acontecimiento que tendremos que narrar más adelante para ir dándole conocimiento a nuestros oyentes de muchos o ciertos aspectos de la lucha guerrillera contra Tereska castrista desde los mismos inicios. Los hombres, y hay mujeres también, que se alzaron en armas para combatir lo que ya se vislumbraba que le iba a llegar al pueblo de Cuba, aunque mucha parte de ese pueblo nuestro estuvo embrujado, estuvo hipnotizado, embriagado con aquello del triunfo de la revolución en el año 1959. Este tema de la masacre de la Ceiba y por qué se escogió el 13 de julio para inaugurar este monumento, la lucha guerrillera anticomunista, pues daremos a conocer en otro programa, y también hablaremos un poco más a medida que se vaya acercando la fecha esa del 13 de julio, que en la Asamblea del Presidio Político Histórico el pasado mes de mayo se acordó de denominar ese día como el día de la guerrilla anticomunista cubana, para que estos hombres y mujeres que desde el inicio arriesgaron sus vidas, unos las perdieron y otros tuvieron que cumplir larguísimas condenas, pues también tenga su día en el calendario histórico de nuestra patria. Ángel, precisamente entonces, con relación a esto de la lucha guerrillera, tienes un trabajo ahí.
Sí, mira, Luis, es muy importante que hagamos a conocer a nuestro radio escucha, tanto aquí como en nuestra esclavizada patria, ya que sabemos que muchas de esas transmisiones pues son oídas a lo largo y ancho de Cuba. Y como bien tú dices, pues se va muy pronto a inaugurar un monumento a la lucha guerrillera anticomunista, un hecho muy loable de poder rendir tributo a todos aquellos valerosos hombres que emprendieron las armas desde un inicio contra el castro comunismo y se enfrentaron a las hordas castristas comunistas. Y uno de esos guerrilleros que pudo sobrevivir a esa masacre, que se puede decir así, porque eran oleadas y oleadas de soldados, cuando aquello que ellos llamaron la limpia contra bandidos, que para ellos, tanto los guerrilleros como todos los que luchamos en contra del comunismo, éramos bandidos, terroristas y una serie de
mercenarios.
Mercenarios, todo eso. Sin embargo, pues no deja de ser menos cierto de que todos eran hombres humildes, la mayoría eran campesinos, los que saltaron en armas, imbuidos del idear para salvar a Cuba de las garras opresoras del comunismo, aunque sin tener grandes conocimientos, sabían la amenaza que esto acarrearía al pueblo y a su familia. Y uno de ellos, esos valerosos combatientes, es Víctor Gámez, conocido por nosotros como Chichi Gámez. Y vamos a narrar el relato que él cuenta sobre los interrogatorios a los cuales fue sometido y que, como verán, todas las tácticas que usan los comunistas desde un inicio para amedrentar y hacer claudicar a todos aquellos que caían bajo sus garras tenebrosas. Pero como bien se vio a través de la historia, pues no pudieron quebrar ese ímpetu libertario y resistencia de muchos de los hombres y mujeres que se le enfrentaron.
Ángel, por supuesto, por cierto que Chichi Gámez es uno de los pocos jefes de guerrilla que quedan vivos.
Efectivamente, sí. Uno de los pocos. Y será uno de los más otros tenerlo presente ese día. Teníamos hasta no hace mucho a Agapito Rivera.
También, claro. Agapito
Rivera, que era un gran hombre de grandes ideales, de grandes principios, que tenía varias heridas en su cuerpo y que perdió a muchos miembros de su familia, inclusive vio a morir delante de él a uno de sus hermanos, y que desgraciadamente hace unos meses pudo de fallecer y no pudo ver concluida esta obra, la cual también él cooperó. Ahora vamos a hablar sobre el relato de Chichi Gámez. Sancionado a 30 años de prisión en la causa 460-74 por el Tribunal Regional número 1 de La Cabaña, por resistencia armada, por la presente testifico que al ser detenido padecí distintos tipos de torturas para que identificara a los campesinos de la zona del Escambray que cooperaban con la resistencia. Fui capturado cuando ya no tenía municiones y había muerto en combate gran parte de mis compañeros en la guerrilla. Fui llevado a la jefatura de operaciones de topes de Collante. Este lugar es un inmenso edificio de 4 plantas con los equipos más modernos de entonces para curar enfermos de tuberculosis y situado en el centro del macizo montañoso del Escambray. Los comunistas desalojaron a los tuberculosos del lugar y establecieron su jefatura de operaciones. Empezó el proceso de interrogatorios con amenazas de fusilamiento y empellones. Me sacaron a las 2 de la mañana hacia la represa del sanatorio. Allí había tirado en el suelo 2 reclusos como si estuvieran muertos. Uno de ellos, Carlos Duque Millar, murió años después en la prisión, muerto por diagnosticado sospechosamente como de cáncer. A mí me ataron pies y manos. Me lanzaron al agua sostenido por una soga amarrada a la cintura. Me sacaban y metían al agua hasta que perdí el conocimiento. Volví en mí en una nave cerrada de topes descollantes, desnudo y tiritando de frío debido a la altura del lugar, y era en el mes de febrero. A los 3 días y como a la 1 de la madrugada me llevaron a un paredón en la carretera de topes descollantes a Trinidad. Me amarraron y me pusieron delante de una escuadra de 8 o 10 militares y abrieron fuego. Esto lo hacía Luis a cada rato para amedrentar a los hombres y dando también a las mujeres. Hacían este simulacro de fusilamiento, pues tiraban con balas de zarpa y el individuo pensaba de que de verdad ya lo habían fusilado y era para amedrentarlos. Claro, estos caían, pero caían desmayados por la impresión de ver ese tipo de tortura.
Tremenda tortura esa, ¿eh?
Efectivamente, yo conocí el relato de varios de muchos de nuestros compañeros y de verdad que era bastante impresionante.
Bueno, Ángel,
a esta amenaza.
Ángel, algo parecido, algo igual le pasó a William Goodin.
Por eso mismo te digo.
Que una mujer.
Así. Fue también en la misma zona.
Ella no llegó a alzarse propiamente dicho, pero fue capturada cuando estaba tratando de ingresar a las montañas. Y ahí la capturaron y la sometieron también a ese tipo de tortura de tirarle con balas de salva, simulado, y no solamente eso, que también después la pusieron en el suelo a dormir al lado de dos personas que estaban muertas ya, debido precisamente al fusilamiento.
Sí, sí. Bueno, me regresaron a Topes de Collante. A los dos días, al oscurecer, me llevaron a un lugar conocido por el Tejar. Me metieron en un hueco en la tierra de 2 metros de profundidad. Allí me mantuvieron 2 o 3 días a la intemperie bajo el sol y el rocío de la noche. Por encima, el sol quemaba enloquecedoramente, por debajo, el agua a la altura de media pierna hacía más molesto el sentado. Me regresaron a Topes de Collante de nuevo. A los cuatro o cinco días, me llevaron a las neveras del necrocomio de ese hospital. Sacaron unos 5 gavetas donde habían guerrilleros anticomunistas muertos. Identifiqué a Inocencio Rojas entre ellos. Me acostaron en una de las gavetas vacías. Fíjate, Luis, qué clase de
sadismo. ¿Qué cosa esa?
Un oficial comunista, conocido por el vaquerito, mientras me hacía preguntas, empujaba con un pie la gaveta de congelación hasta la altura de mi boca. Me sacaron con las piernas rígidas, lo que me hacía imposible caminar. Me llevaron a una sala de enfermería donde me dieron calor y masaje en las piernas y todo el cuerpo. En esta enfermería estaba yo aterrado porque era el lugar donde se decía que sacaban la sangre a los presos que iban a matar. Luis, esta fue, también es otra parte de aquello que se editaba.
Correcto.
Los presos que iban a fusilar, que sacaban la sangre para tenerlos ellos en hacer un banco de sangre para mandarla a distintos lugares de la guerrilla. Mira, hubo un pasaje una vez que estamos nosotros en la tapiada de Boniato, por el año 71, que estaba en su apoyo la guerra de Vietnam.
Ajá.
Pues hubo una campaña en Santiago de Cuba que estaba recogiendo sangre para mandarla a las tropas que estaban en Vietnam.
En estos solidarios.
Y fueron a la prisión, pues estábamos nosotros sin asistencia médica, y nos dijeron un buen día, llegó el sargento Omar, que era jefe de orden interior, diciendo que iban a venir a sacarnos sangre, y entonces que estuviéramos preparados, y enseguida hubieron protestas. Nosotros nos negamos, y bueno, pues, ¿qué hicieron? Vino la guarnición, y a la fuerza nos sacaban de la cerda, tiraban en el piso, nos aguantaban, y mientras los guardias nos aguantaban manos y pies, pues el enfermero militar se sacaba 2 y 3 hilillas de sangre.
Sí, señor.
Y eso que estábamos, y después nos tiraban nuevamente para la celda, y como desayuno nos daban un poco de guachipupa, agua con azúcar y un plástico de pan. Y eso después, pues pudimos enterarnos por el periódico Sierra Maestra, que lo llevaban a propósito, de que habían llevado el galardón de la recogida de sangre que habían hecho Santiago de Cuba.
Oye, eso.
Fíjate, sí. Luis, cómo era. El proceso de interrogatorio duró aproximadamente un mes, en el cual las vejaciones y golpistas fueron constantes. Prosiguió diciendo Chichigalo. Vi un día allí a Fidel Castro, quien personalmente le dio una patada a un preso durante un interrogatorio. Fui llevado con otros presos hacia la cárcel de Isla de Pinos. De mi grupo fusilaron a 21. A mí me juzgaron 3 años después con otro grupo de reclusos. De mi cautiverio de más de 13 años pudió dar testimonio de muchas otras violaciones de derechos humanos. Me han querido circunscribir a mi proceso de interrogatorio para ser breve. O sea que ya pueden calcular todos nuestros radio oyentes, cuál era el trato inhumano y degradante a lo cual éramos sometidos en las prisiones castrocomunistas.
Por eso, Ángel Pardo, es necesario que próximamente inauguremos este monumento, que lamentablemente tengamos que hacerlo aquí en Estados Unidos, cuando debiéramos hacerlo en nuestra patria, pero ahí también habrá el momento en que podamos honrar la memoria de los que cayeron combatiendo, de los que murieron en presidio y quizás de los que todavía queden vivos en ese momento en que nuestra patria vuelva a adquirir su libertad. Ángel, en el año 1989 se produjo un acontecimiento allá en China, en la Plaza Tiananmen, cuando los ciudadanos chinos, principalmente los estudiantes, se lanzaron a la calle en protesta por la forma de en que estaba el gobierno, el régimen chino, conduciendo al país, y hubo un gran entusiasmo por parte de la juventud, sobre todo, que llegaron a tomar la plaza Tiananmen. Ahí estuvieron atrincherados, decimos atrincherados en sentido figurado, porque ahí no habían armas por parte de los estudiantes, y estuvieron ahí hasta que fueron desalojados por las fuerzas represivas chinas, y hubo una gran cantidad de muertos. Ahí masacrados también, porque fue una masacre.
La masacre de Tiananmen.
Efectivamente, así se llama, la masacre de Tiananmen. Bueno, después de esa masacre, un día después o algo así, venía una columna de tanques para tratar ya de solucionar la situación creada ahí por los estudiantes y por la masacre, porque todavía había cierta efervescencia, y mandaron una columna de tanques para reprimir más, para meter más miedo y tratar ya de clausurar ese evento, que fue una vergüenza para los gobiernos, para el gobierno chino. Venía la columna avanzando y un chino se plantó frente al primer tanque de la columna y obligó, y digo obligó porque no sé qué había pasado por la mente de los que venían en ese primer tanque. El caso fue que el tanque paró y por 2 minutos estuvo ese ciudadano chino, que se presume que haya sido un estudiante de los que sobrevivió, y por 2 minutos paralizó a la columna de tanques hasta que 2 personas vestidos de azul o negro lo retiraron del camino, y no se sabe si eran estos personeros del régimen o si eran otros ciudadanos chinos estudiantes que lo arrastraron y lo sacaron del camino. Lo cierto es que no se sabe, aunque se ha especulado algunos nombres quizás, no se sabe qué ha sido de ese ciudadano. Hasta este momento no se sabe qué pasó con el ciudadano chino que se paró frente a la columna de tanques y logró detenerla por 2 minutos.
Hubieron rumores de que lo habían matado.
Sí, no, hay muchos. Hay otro que está desaparecido. Sí, otro que logró asilarse en tal lugar y así. En realidad no se sabe si fue asesinado por las fuerzas del régimen chino. Bueno, ya te digo, se especula mucho acerca de eso. Incluso en algún momento se llegó a dar el nombre de él. Y ya, ¿por qué hago esta digresión, si se quiere? Porque el líder del movimiento San Isidro, indiscutible, es Luis Manuel Lotero Alcántara. Es el verdadero líder. Pero también hay otra persona ahí, hay otro de la gente de San Isidro, que ha adquirido un gran relieve por sus posteriores manifestaciones públicas, y me estoy refiriendo al rapero Michael Osorbo. Michael Osorbo es el opositor que trataron de las fuerzas represivas a llevárselo, e hizo resistencia, y parte del pueblo que había allí, de los que estaban asistentes cuando fueron a apresarlo, lograron sacarlo de las garras de los represores, que solamente lograron ponerle una de las esposas en una muñeca. Se la pusieron en la muñeca derecha. Y precisamente él pudo ser tomado a la foto donde él, con la muñeca, el brazo y el puño cerrado, con la esposa colgándole, fue un gesto de resistencia, de rebeldía y de inspiración. Al extremo de que él llegó a decir que esa esposa podía quitarse a cualquier cubano en el momento que decidiera ser libre. Y entonces, Ángel, me estoy refiriendo a todo esto porque a Anamely Ramos, que es una también de las opositoras que estuvo en una huelga de hambre de San Isidro, y que es una curadora de arte allá en la isla, puso un titular y escribió algo acerca de Osorbo. El titular dice: Michael Osorbo es la dignidad que ya nadie espera en medio del desastre. Y el mensaje fue dirigido a la seguridad del Estado. El trabajo, dice en esta forma, y lo que ella, la información en esta forma y lo que ella expresa posteriormente. La curadora de arte, Anamely Ramos, envió un mensaje a los agentes de seguridad del Estado en Cuba con relación con las injusticias cometidas contra el rapero Michael Osorbo, y recalcó que su vínculo con el músico es indisoluble. Michael es la dignidad que ya nadie espera en medio del desastre en el que se ha convertido Cuba, dijo. Él representa, para mí, esa Cuba a la que se dio la espalda una y otra vez y ha tenido que jugarla muy duro para sobrevivir. Michael es la dignidad que ya nadie espera en medio del desastre. Es alguien que ha sabido levantarse siempre y crecer, agregó. Aseguró que la seguridad del Estado no tiene la valentía de afrontar la verdad de un país devastado y de que el trabajo que realizan es inmoral. Que día tras día se dediquen a perseguir personas inocentes, incluso mujeres, destacó. Y añadió Ramos, Anamely. También los acusó de impedir que el artista se comunicara con su familia durante más de una semana y de no entregarle los alimentos y artículos que le han mandado a la prisión, además de intimidar a quienes intentan ayudar a Osorbo, detenido arbitrariamente a fines de abril. Ayer dejaste llamar a Michael después de 8 días. Fue una llamada apresurada, pero para adivinar los pasos de ustedes no hay que tener mucho tiempo ni ser muy inteligente. Ya sé que no le diste a Michael las cosas que se le mandaron y que ya empezaste a molestar a las personas que lo quieren ayudar, señaló Ramos en su muro de Facebook dirigiéndose a los represores. La joven dijo que la seguridad del Estado intenta controlar todo, incluso la vida privada de las personas, y ahora pretende ejercer el mismo control sobre las vías de acceso y de ayuda a Michael. Pero hay emociones y sobre todo compromisos que no pueden controlar, porque ni siquiera los entienden. Así que les ayudo una vez más y les dejo claro, mi vínculo con Michael es indisoluble. No es una talla de mujercita y noviecito, más allá del amor que siento por él. Parece que me tienen alguna relación sentimental ella y Michael. Hay muchas más cosas que nos unen, y en ese sentido me importa bien poco lo que ustedes crean saber o lo que inventen, subrayó.
Y así, estimados oyentes, hemos llegado al final del programa de esta noche. Les enviamos un fraternal saludo a nuestros compatriotas identificados con la libertad de Cuba, a los prisioneros políticos actuales y en particular a nuestros hermanos del presidio histórico en la isla. Los invitamos a que nos reencontremos la próxima semana por estas ondas radiales. Pueden comunicarse con nosotros por nuestro teléfono 305-858-3789 o por nuestro correo electrónico ppchistorico@gmail.com. También pueden visitar nuestra página en Facebook, Presidio Político Histórico Cubano, Casa del Preso. Gracias por la sintonía y hasta entonces.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.